Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Elena Robles Mateo es investigadora y gestora cultural independiente. Española, residente en Budapest, se especializó en historia del arte y humanidades digitales. Su principal interés radica en la influencia de los medios y la tecnología en la sociedad, con especial atención a las minorías. Doctora en Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Politécnica de Valencia, su tesis es un mapeo de las iniciativas de todas las mujeres en las artes y la tecnología en todo el mundo desde el año 1986. Robles ha sido galardonada internacionalmente. Ha recibido una mención honorífica en los premios Clara Campoamor del Gobierno de España en el área de Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales y Humanidades. Su tesis doctoral también fue seleccionada por la Leonardo Art and Science Journal en Estados Unidos como uno de los mejores trabajos sobre arte y ciencia realizado en 2020. Elena Robles ha realizado estancias como investigadora invitada en varios centros internacionales destacados, entre los que se encuentra el Departamento de Culturas de Interfaz en Kunstuniversität Linz, Austria, y el Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Carnegie Mellon, en los Estados Unidos. Robles cuenta con una experiencia internacional como directora de proyectos y comisaria. Ha trabajado en festivales y eventos relacionados con las artes de los nuevos medios y las industrias creativas, como el Ars Electrónica, Transmediale, Leonardo 50 Anniversary, Sonar Más D, KIKK y Sensorium. Actualmente, trabaja como investigadora en la empresa líder de monitorización de medios de comunicación Milwaukee. Hoy, en el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hablamos del trabajo realizado en torno a las mujeres, el arte y la tecnología, con Elena Robles Mateo, que nos contará más detalles sobre su investigación académica y los proyectos que ha desempeñado. Ella es nuestra invitada en este episodio de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Buenas tardes, vamos a seguir con nuestros capítulos de podcast de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Elena Robles. Elena Robles es la directora de nuestro proyecto Atenea, por lo tanto es una de las iniciadoras y del embrión en su momento, y hoy sobre todo nos va a hablar de su proyecto de investigación y sus investigaciones actuales. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo, yo creo que vamos a empezar un poco con cómo fue ese inicio tuyo en la investigación y por qué tomaste la decisión de investigar sobre arte y tecnología. Cuéntanos un poco.
Pues la verdad que yo acababa de salir del máster de producción artística en la Facultad de Bellas Artes y ya ahí había decidido analizar las plataformas digitales como Tumblr y ya empecé a indagar un poco en el mundo digital, las humanidades digitales, y me interesaba mucho el impacto del mundo digital en el mundo real y cómo influenciaba en ese momento las redes sociales y comunidades virtuales en las modas y en movimientos. Y de ahí empecé el doctorado y un poco por experiencia personal se fue derivando hacia el aspecto solo de las mujeres y la experiencia de las mujeres en el arte colaborativo interdisciplinar. Pero el interés ya empezaba a crecer en las posibilidades de la intersección del arte y la tecnología. Entonces, al dar el paso y saltar de la Facultad de Bellas Artes al grupo de Performing Art Tech, donde están varios departamentos de la UPV, ahí empecé a trabajar con pues gente que era más de ingeniería del sonido, ingeniería audiovisual, gente de performativa, gente de música, y ahí fue un poco el ambiente que germinó la idea de la tesis.
Y un poco, yo creo que es importante entender, ¿tú habías vivido en la Facultad de Bellas Artes estos temas de arte y tecnología o fue más un tema de interés tuyo, de iniciativa personal o de otro tipo de influencias? Cuéntanos un poco si ha tenido algo que ver esta vertiente que tiene la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Yo creo que, sobre todo habiendo tenido experiencia fuera de Valencia y de España a nivel europeo y fuera, cuando ves las facultades te das cuenta que la Facultad de Bellas Artes de Valencia es muy buena, muy competente y tiene un contenido muy diverso, o sea, desde las artes clásicas a las artes contemporáneas y multimedia, es fascinante. Y yo en mi experiencia toqué de todo un poco, 3D y tal, y demás, y audiovisual y eso, pero sí que es verdad que las asignaturas eran de contenido técnico, que es fantástico, son muy buenas, o ya eran, cuando vas a contenido teórico es más del arte contemporáneo, más de filosofía pura. Pero no había un punto de cuestiones sobre el impacto de la tecnología o de el impacto de la tecnología en la sociedad o de la intersección de ciencia y tecnología, cómo podía aprovecharse desde la perspectiva artística. Eso es lo que no experimenté o yo no tuve la posibilidad de ver. Y que ya eso lo encuentras luego cuando vas a festivales con gente pionera del arte electrónico que traen también bagaje filosófico. Pero en la facultad en sí la filosofía, en mi opinión, se queda todavía en un poco en los años 80-90, digamos, de teorías del arte performativo, audiovisual, pero no cuestionan la tecnología pura en sí. Por eso cuando acabé mi TFM sobre Tumblr fue tan criticado, porque no podían entender que hacían bellas artes estudiando el impacto de una red social que podía impactar en movimientos artísticos. No podían entender esa relación. Entonces creo que falta un poco todavía esa parte teórica.
Sí, realmente yo creo que hay un tema también de la parte, digamos, más profesional del arte, de que está en la calle y la gente que está realmente trabajando el día a día del arte, que a veces está un poco separada de lo que es la academia. Esto, por desgracia, ocurre continuamente y no es algo que sea diferente de unas facultades a otras. Y cuéntame un poco cómo fue el desarrollo de lo que fue tu tesis. O sea, ya una vez te ves interesada en estos temas, decides empezar a trabajar en temas más específicos de mujer. Cuenta un poco toda esta trayectoria tuya hacia la investigación de tu tesis.
Pues al inicio, y como he dicho, fue una experiencia personal el decantarme por el tema de mujeres. Al estar en un equipo interdisciplinar, multidisciplinar, se nota la presencia masculina, sobre todo en las áreas de ingenierías y los más técnicos. Entonces, un poco de, bueno, la sensación de, vale, vamos a ver qué es lo que están haciendo las mujeres en este ámbito interdisciplinar. Y en realidad al principio quería estudiar las artes colaborativas hechas por mujeres, pero es muy difícil empezar, fue muy difícil empezar a tirar, no hay una bibliografía en sí, entonces ahora mismo hay tanto arte haciéndose en tantas partes y hay tanto contenido digital que localizar qué se ha hecho en arte colaborativo solo por mujeres de manera interdisciplinar fue muy difícil, pero buscando eso encontré algún grupito que había hecho esa práctica, pero entonces me di cuenta que lo que sí que encontraba eran asociaciones e iniciativas, más activismo en ese ámbito, espacios para talleres, exposiciones, y entonces empecé a notar que había un fenómeno de activismo, ¿no? Que ya no era solo en la intersección de arte, ciencia y tecnología, pero que además era activista porque casi todas eran autogestionadas, autofundadas y hechas con sus propias manos y de manera voluntaria, la mayoría de ellas. Entonces ahí fue cuando empecé a tirar y decidí hacer un mapeo de estas iniciativas, y las características eran que estuviera formado por mujeres, gestionado por mujeres y autofinanciado, y que trabajasen eso en cualquier práctica de intersección de arte, ciencia y tecnología. Y bueno, ya ahí ya me metí en un océano inmenso que iba más allá, además del ciberfeminismo, que es lo que más se conoce en la academia cuando dices mujeres, arte y tecnología, pero hemos ido mucho más allá y se han encontrado cosas muy interesantes que además no se conocen en la universidad. Y con mi tesis es la primera vez que se han publicado exposiciones que se hicieron en los 80 y en los 90 que no hay registro de ellas, pero las encontré gracias a las entrevistas con las artistas.
Claro.
Pero ha sido un tirar y sobre todo hablar, conocer, preguntar. Esto ha sido el tirar de la parte personal de las personas. Ay, yo estuve ahí, tienes que conocer a esta persona, tienes que hablar con esta, porque nadie está interesado en estas iniciativas. Encuentra su archivo, su página web si los tienen, pero a nivel académico no hay casi nada de ellas.
Y realmente yo creo que esa es una problemática en todas las áreas del arte en cuanto a la visibilidad de los proyectos femeninos. Y ya cuando estás hablando de proyectos asociativos, colaborativos, pues muchísimo más. Con las entrevistas que tú has estado haciendo con personas que estaban involucradas desde los 80, los 90, ¿se nota una mayor visibilidad ahora o ha habido momentos en los que había mayor visibilidad? ¿Cuál es la trayectoria que se ve de estos movimientos, digamos, asociativos? ¿Hay más ahora? ¿Habían antes más? ¿Había más actividad? ¿Cómo lo has visto desde el punto de vista de las entrevistas y de lo que has analizado?
Yo diría, y esa es una de las conclusiones de la tesis, que en las primeras exposiciones, las que comentaba que no están registradas académicamente hasta mi tesis, en ese momento, aunque la presencia masculina fuese más en números, el trabajo de las mujeres que se hacía en los 90 en los laboratorios de Estados Unidos, sobre todo, era mucho más apreciada. Es como decir, vale, había menos mujeres, pero su trabajo valía igual y se montaron exposiciones con muy pocos recursos y tuvieron su impacto, tuvieron su registro y todo. Lo que pasa que después parece que al saltar a la época de Internet o al hacerse la tecnología como más asequible, más a nivel mundial, ha sido al revés. Se ha existido un asociacionismo de mujeres en foros y eso, pero yo le he visto como menos apreciación profesional que a estas de los 90, de los 80 y 90. Ya digo, eran pocas, pero muy apreciadas y valoradas, y no había, por lo que cuentan ellas no sentían ninguna diferencia en los laboratorios con los demás hombres. Y hacían muchísimos trabajos mixtos, y simplemente porque también estaba en auge el movimiento feminista, entonces tenían como el gusto, el placer de hacer exposiciones solo de mujeres, pero no estaban reivindicando que no tuvieran visibilidad a su trabajo. Era por el puro placer de hacer algo juntas, pero no como ahora, que ahora es por el hecho de reivindicarlo. Luego en el movimiento punky espacios hacker spaces feministas, sí que hay un montón. Ahí sí que hay mucha actividad, mucho movimiento, y son muy radicales y muy comprometidas con lo que hacen. Pero son también muy al criticar también el sistema, hace que también se queden siempre en ese círculo de gente que es alternativa, que le gusta la tecnología alternativa, tecnología de código abierto, y no le gusta la tecnología comercial. Entonces tienes que encontrarla en ese submundo.
Sí, yo creo que también ahí hay una parte de activismo político que tiene su importancia en todo esto. Entonces hay como parte de posicionamiento feminista, pero también hay un posicionamiento político. Si tuvieras que destacar alguna de las iniciativas que a ti más te han parecido interesantes, ¿cuáles serían las que tú crees que han hecho un antes y un después de cara a lo que es la visibilidad de este tipo de acciones?
Pues yo creo que la más importante es porque se ha mantenido en el tiempo es FACES, que fue la primera, yo creo que única mailing list, es la única mailing list de mujeres en arte y tecnología, que se fundó en el 97, a la vez que All Boys Networks, en todas las en los encuentros ciberfeministas internacionales. Sin embargo, All Boys Network tenía un manifiesto súper fuerte, empezaron a crear un archivo muy centrado en ciberfeminismo, sin embargo no se pudo mantener. Y la mailing list, que simplemente era una forma de mantenerse a todas conectadas cuando se encontraban en festivales, en conferencias, hablando, charlando, luego se iban de cena, eso se ha mantenido, ha ido creciendo, y ahora son muchísimas participantes, cientos de ellas de todas partes del mundo, desde las que están desde los 90 a nuevas que entran todos los días, y se comparte todo. Entonces ha creado un archivo ahí dentro que puedes acceder, le pides a ellas acceder al archivo y tienes, como lo han compartido todo lo que han hecho, catálogos, exposiciones, documentales, de todo. Y los contactos de ellas, y son muchas de ellas son mujeres muy relevantes en la historia del arte digital, muchísimas de ellas. Entonces yo creo que ese es el más relevante para mí. Y el que haya impactado más, yo creo que los Eclectic Tech Festival, que son los que te decía, los más punk, han hecho varios en Europa, y esos, la gente que ha asistido a ellos luego siempre, casi siempre ha hecho algo a partir de eso que los ha inspirado.
Y un poco en esta línea, ¿tú crees que ahora mismo se conoce suficiente todo este tipo de acciones? ¿La gente más joven está seriamente involucrada en participar? Porque nosotros, por ejemplo, en Atenea tenemos gente de todas las edades, artistas de todo tipo, Pero ¿tú crees que hay un movimiento, digamos, de la gente más joven de aglutinarse o colaborar en este tipo de colectivos? ¿O son cosas más de los 80, los 90? O sea, ¿es algo que no está ahora tan en vivo?
La verdad que yo creo que ha cambiado un poco la forma de activismo porque estamos como más conectados, pero es más difícil unirnos a lo mejor por una causa. Y estamos tan acostumbrados a que haya tantas actividades de tanto tipo que creo que esa pasión que se podía encontrar décadas anteriores ya no está tan fuerte. Entonces sí que están las frikis como nosotras, que pueden montar algo puntual y otras cuando lo ven se inspiran y dicen, ay, me encantaría participar, me encantaría tal, pero al final la vida te lleva por otro lugar y es muy difícil unirse y hacer cosas juntos. Es muy difícil, a pesar de tener todas las herramientas de comunicación ahora mismo inmediatas, es muy difícil. Y antes quizá al haber menos comunicación, al encontrar algo así o una pasión en común, era más fácil unirse, aunque parezca contradictorio. De todas formas, yo creo que la primera pregunta, no hay conocimiento de esto y por eso considero de verdad, de manera humilde, que mi tesis es relevante, porque es un archivo que si pudiese estar, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes, los estudiantes tendrían acceso a esto y podrían no volver a cometer los mismos errores, aprender de los errores o aprender de estos formatos o de las metodologías, porque una cosa que se ve mucho en los resultados de mi tesis es que vuelven a salir asociaciones incluso en el mismo sitio donde ha habido una antes, porque no la conocen. Entonces, en vez de montar una nueva, a lo mejor te puedes unir a la que ya existe, colaborar, aportar algo nuevo, complementarte, e incluso es que se repiten los nombres. Porque todos tenemos las mismas fuentes de las ciberfeministas y todo eso, pero no sabemos qué gente ha hecho asociaciones así o iniciativas así, y se repite un montón, porque siempre son las mismas inspiraciones: Ada Lovelace, Venus, Matrix, todo eso, pero no se conocen a las que se han puesto a hacer activismo de verdad, y creo que es necesario conocerlas, aparte por el respeto del trabajo que han hecho, por no repetir y claro, por mejorarlo. Y luego decir que yo sé de asociaciones como Faces, que creo, no sé si ahora está, pero ellas han aplicado muchas veces a estar en Wikipedia, no las han aceptado para estar.
Bueno, es que también todos sabemos que el tema de Wikipedia es que eminentemente los editores son hombres, que eso también es una cosa que Wikipedia ha tenido que poner el foco en eso, y han ido solicitando editores mujeres, porque es que, claro, volvía a pasar lo mismo. Si siempre los editores son hombres, los perfiles que buscan son hombres y seguimos en la misma rueda. Eso se ha ido mejorando en Wikipedia, pero claro, ¿quién decide qué tiene importancia y visibilidad como para estar en Wikipedia y quién no? O sea, son cosas que es un poco complicado, ¿no?, en estos temas. Y ahora ya, para finalizar, quería un poco que pues eso, comentaras tu pertenencia a Atenea y, bueno, los intereses y los proyectos futuros que tienes, bueno, que estamos trabajando, pero que tú tienes personalmente, o vehiculizados por tu propia tesis, o un poco pues lo que estamos desarrollando conjuntamente en Atenea.
Pues mi rol en Atenea es coordinadora y bueno, estar en el corazón de Atenea desde el principio y aún en la distancia. Y para mí la parte más interesante de Atenea, por un lado, es la pedagógica, todo nuestro programa Mentoras, que desafortunadamente no hemos podido continuar, que nos financió la FECID y que ojalá que el año que viene pueda continuar, o si no, con otra financiación. Creo que esa es la más constructiva, porque es para las nuevas generaciones, porque es divertida también, es dinámica, y porque el archivo que queda es muy chulo, los trabajos que hacen los niños. Y creo que no es tan, creo que es bastante original el enseñar conocimiento tecnológico y científico a través de las artes electrónicas, y las artistas que tenemos son una pasada. Además,
son muy militantes. Además, nuestras artistas de nuestra plataforma son gente con muchísimo, y desde aquí damos las gracias y esperamos contar siempre con ellas, porque siempre están a favor de lo que hacemos, reman siempre en la misma dirección y mayoritariamente de forma voluntaria, con lo cual eso también es importante decirlo.
Y luego, por otro lado, me encanta la rama que llevamos de moda y sostenibilidad. Esa creo que hoy es, a nivel de problemática actual, creo que es la más importante. Y creo que estamos encontrando un montón de contactos de startups y laboratorios de diseño en España muy, muy interesantes, y con gente que hace cosas fantásticas en desarrollo de materiales sostenibles para moda. Sí. Muy chula.
Yo creo que, bueno, es un momento principal. También estamos moviendo muchas cosas sobre el tema del metaverso. Estamos colaborando en todo lo que es digitalización, NFTs, en lo que son nuevas técnicas y tecnología aplicada al arte. Y bueno, ahí tenemos que estar. Y yo creo que, bueno, pues simplemente darte las gracias, Elena, por esta conversación y por dar a conocer tu tesis. Y esperamos que podamos seguir haciendo muchas cosas juntas. Y bueno, y esperamos volver a que nos vuelvan a oír en el siguiente capítulo de nuestros podcasts. Muchas gracias.
Gracias, Nuria.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.